El Tornillo FM. En Hispanidad Radio, tu cita cultural de todos los miércoles. En la banda de frecuencia modulada 101.8. Desenróscate con el tornillo, un programa cultural de todos los miércoles, donde encontrarás citas varias, entrevistas varias. Y ya sabes, te acompañaremos de las 8 de la noche hasta las 10 de la noche. ¿Estás aburrido? Quédate con nosotros. ¿No sabes qué hacer? Te invitamos. Un programa de entrevistas varias donde la cultura y el entretenimiento prima. Hispanidad Radio, la radio que te acompaña día a día en el 101.8, frecuencia modulada. El Tornillo FM, Hispanidad del Radio, ya sabe, todos los miércoles de 8 de la noche a 10 de la noche en el 101.8 megaciclos de la banda de frecuencia modulada. Hispanidad en Radio, la radio que te acompaña día a día.
Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos un día más en el Tornillo FM, en las tardes, noche de los miércoles, como ha dicho en la cuña nuestro amigo. Hoy tenemos en el Tornillo FM a Juana Carrillo Ortiz, mujer que tiene atrás una gran y amplia trayectoria profesional y social, de la que vamos a conocer su faceta personal más su profundidad, claro. Bueno, nuestra querida Emma, locutora y abogada, la va a entrevistar.
Hoy tenemos aquí, yo creo que una persona muy conocida y creo que reconocida en Huelva. Yo pienso que es una, ante todo, que es una persona onubense por los cuatro costados, y que muy implicada en los problemas socialmente en la sociedad, es Juana Carrillo. Y yo, de verdad, yo estoy muy muy emocionada de poderle hacer una entrevista. Yo soy un poquito amateur, así que yo creo que la entrevista, yendo al tema personal, porque yo creo que el profesional ya eres sobradamente conocida. Y bienvenida, Juana.
Pues mira, muy agradecida de corazón de estar con vosotros. Tengo que decir que me siento en mi casa. Me siento en mi casa en Hispanidad Radio. Me siento en mi casa en la barriada de la Hispanidad. La que no jugaba yo en la quina. Por estas calles donde vivían mis tíos, la calle Santo Chocano, que sigue viviendo mi tía. He sido pregonera de las fiestas de la Hispanidad. Hispánica, no me acuerdo si en el 2000... Juan se tiene que acordar, Juan Infante. En el 2007 me parece que fui pregonera. Y me siento en mi casa, y me siento en mi casa a tu lado, compañera, de toga.
De toga, de
letrada,
toga.
Letrada. Mira, y encantada.
Que me gusta que me llamen letrada, desde que me llama el locutor. Mira, Juana, tú empezaste, vamos a hablar un poquito de tu trayectoria, un poquito. Sí. Tú empezaste primero como abogada, ¿no?
Sí. Yo terminé la carrera de la abogacía. Mi sueño era ser abogada, pero y sobre todo también impulsada por mi madre. Mi madre no pudo estudiar. Ella le hubiera encantado poder estudiar Derecho y ser abogada. En aquellos tiempos, en un pueblo de Extremadura, en Almendralejo, pues eran poco las mujeres que podían estudiar. Entonces ella desde pequeña siempre me decía, ¿no te gustaría ser letrada? Y yo decía, mamá, abogada. Ella no decía letrada, abogada. Y yo decía, mamá, ya se verá, yo era muy chica. Pero oye, yo veía lo... A mí siempre me ha movido mucho el poder intentar cambiar las cosas. Todo aquello que yo veía que no era justo, me movía, me movía algo por el cuerpo para decir, oye, ¿y por qué no, no? Entonces empecé... Había una serie en la televisión, no sé si te acordarás, no sé, que era de abogado. Y yo me gustaba, lo veía, no sé, me interesaba. Entonces hice la carrera de Derecho. Y tuve la gran suerte, porque yo creo que cuando tú, y tú lo sabes, que cuando estudias Derecho, yo creo que una de las pasiones que más nos mueve los que estudiamos la carrera de Derecho es poder ejercer la abogacía, podernos poner esa toga y poner nuestro granito de arena para poder cambiar el mundo desde el estrado. Y tuve la oportunidad de ejercer la abogacía.
Y bueno, llega un momento, yo pienso de verdad que para yo a la gente que están estudiando Derecho y que ya yo soy como ya mayor, te viene a pedir, digo, hombre, lo bonito es ejercer y lo más duro, es lo más duro.
Y lo más duro. Pero bueno, se aprende mucho. Yo tengo que decir que he sido una persona, una mujer afortunada. Yo tuve la suerte de entrar en un despacho de abogados con compañeros que me dieron la oportunidad de aprender. Aprendí y empecé a desarrollar esa profesión tan bonita que a mí me gustaba, que era colocarme la toga. A veces me decían en algunos clientes cuando me ponían la toga, yo siempre los recuerdo como anécdota, me decían, qué guapa está, como yo era muy joven, qué guapa está con el traje de noche, ¿no? Y yo decía, digo, bueno, entrábamos, estaba Serafín Fiscal, que no ya no se encuentra entre nosotros, gente muy conocida, y he dejado y sigo teniendo muy buenos amigos en el ámbito de la judicatura, de la fiscalía y también, por supuesto, en el ámbito de la abogacía.
Bueno, y hay un momento en tu vida que el momento que tú decides dedicarte a la política y pasar al gobierno de Perico Rodríguez. En aquel momento, ¿qué es lo que te mueve a cambiarte la política?
Pues mira, todo fue una gran casualidad. Yo recuerdo mi amigo y compañero Francisco Moro, Curro Moro.
Curro.
Siempre coincidíamos en las cenas del Colegio de Abogados, que tú habrás ido algunas.
Sí.
Y entonces él siempre me decía, tengo que hablar contigo. Y yo decía, cuando tú quieras, tengo que hablar contigo. Y yo pensaba que era para ofrecerme algún dentro del departamento de la asesoría jurídica del ayuntamiento o de cualquier una empresa. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que un día iba yo a pedir un certificado de convivencia que se pedía en el ayuntamiento. Cuando dice Curro, oye, ¿tú qué tienes que hacer ahora? Digo, pues vengo a pedir un certificado de convivencia. Nada, vente conmigo que aparece Pedro, el alcalde, y vamos a hablar contigo. Y me proponen entrar en política. Y yo le decía, Curro, ¿yo? Yo no he militado en ningún partido, yo para mí era algo nuevo. Sí, pero tu perfil, tu forma de ser, encajas perfectamente en el proyecto que tenemos. Y así entré en política. Y me llevé 15 años en política.
¿Qué es lo que tú resaltarías de tu paso por el gobierno bajo la batuta de Perico Rodríguez?
Yo aprendí mucho. Yo tengo que decir que venía de, por así decirlo, de la sociedad civil. Aprendí a querer a Huelva de otra forma, a conocer los barrios. Yo llevaba un departamento precioso, yo creo que el más bonito, que es el trato con la gente, trato con las asociaciones, con los colectivos, con los barrios, con los mayores, con las mujeres. Y aprendí a amar a Huelva. Yo amaba a Huelva, pero a vivir, a poner tu granito de arena, qué satisfacción el poder cambiar las cosas. Entendí que por encima de siglas, lo más importante eran los ciudadanos. Eso es algo que aprendí. Tuve un gran maestro, que fue Pedro Rodríguez, al cual pues siempre le estaré muy agradecida. Y me enseñó a que Huelva hay que quererla, y que Huelva, ese sentimiento del onubensismo, ese sentimiento de querer a Huelva, está por encima, como te he dicho antes, de colores, de siglas políticas. Y viví la política de otra manera, diferente a como yo la veo ahora.
Y bueno, yo te voy a decir una cosa, yo voy a hacer un inciso, a Pedro se podrá, yo no voy a entrar en la gestión, se podrá estar de acuerdo o no, pero de querer a Huelva, desde luego, creo que es de que dejó constancia a Huelva.
Yo tengo que decir que está con él muchos años, he pasado muchos momentos porque mi delegación estaba todos los días, yo estaba embarazada y yo iba con mi barriga a todos lados, enseñando el Parque Moreo cuando se empezó a inaugurar. Y yo he visto a Pedro emocionarse hablando de Huelva.
No, sí.
Pero fuera de cámara, porque a veces está todo ahora, está todo como muy impostado, ¿no? Ahora todo es mucha foto, mucho... No, sin que hubiera una cámara, sin que nadie, sin ningún periodista, sin ningún fotógrafo. Él hablaba de Huelva y se emocionaba de Huelva. Yo creo que eso quedó ahí y pasará a la historia para siempre. Habrá quien esté de acuerdo, habrá quien no esté de acuerdo con la gestión, pero ese amor, esa defensa de Huelva, ese querer cambiar Huelva, bueno, yo creo que la prueba está cuando sales a la calle, ¿no? Que el cambio radical que tuvo la ciudad fue un cambio que se llevó a cabo por un equipo que seguía los pasos de Pedro.
Y una cosa, después llega un momento en tu vida que decides ejercer la política, pero desde otro grupo distinto, desde Ciudadanos. ¿Qué te lleva a decidirte por Ciudadanos? Y por ejemplo, yo ya no, o por otro grupo político, por quedarte.
Yo realmente no es que yo defendiera o estuviera con Ciudadanos. Lo que pasa es que las circunstancias de la vida te hacen decidir. Mi marido, que nos conocimos en la política, él pasa al grupo de Ciudadanos. Cuando él se presenta al grupo de Ciudadanos, lógicamente, a pesar de que siempre hay el respeto, porque él venía también del Partido Popular, pero a mí me preguntaban, ¿y tú a quién vas a apoyar? Pues ¿a quién voy a apoyar?
A tu marido.
A mi marido. Aparte, no porque fuese mi marido, sino porque creía en él, creo en él, es una bellísima persona. Yo creo que en la vida, en todas las facetas que tú quieras desarrollar, lo más importante es ser buena persona. Y él era buena persona y, como es lógico, apoyé a mi marido.
Juana, yo pienso que cuando tú trabajas o cuando estás viviendo, tú adquieres cosas buenas y cosas malas. ¿Qué es lo bueno que has aprendido y lo malo de la política? ¿O qué bueno te ha dado la política o lo malo que te ha dado la política?
Mira, yo creo que he tenido una gran suerte y te explico. Yo venía del mundo de la sociedad civil. Yo venía de saber lo que es trabajar. En mi hoja de vida laboral, en mi vida laboral, no solamente aparece haber dedicado a la política. Yo he trabajado siempre, porque siempre me ha gustado, he sido muy emprendedora y yo he trabajado siempre. He dado clases particulares, he hecho encuestas en la universidad, en fin, he trabajado siempre. Entonces, yo venía fresca. Venía virgen a la política, como se puede decir, ¿no? Yo no venía picardeada con las historias que vemos ahora de los partidos, de los celos, las envidias, las zancadillas, las puñaladas, ¿no? Yo venía a entrar en un proyecto, a trabajar por Huelva, a poner mi granito de arena en ayudar o poder mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y así me dediqué cuerpo y alma a las 24 horas del día. Ah, porque Pedro así lo hacía, 24 horas del día trabajar por Huelva. A mí podrán decir, yo siempre digo, a mí me podrán decir que puedo caer mejor o peor, pero trabajadora no. Trabajadora como la máxima, porque eso lo he vivido yo en mi casa. Y yo te puedo decir que yo tuve a mi hijo, y mi hijo nació un 17 de julio, y en Colombina estaba ya Juan y con unos tacones que me echó el médico una bronca impresionante, porque me dijo, ¿dónde va con esos tacones, recién parida? Porque era el homenaje a los mayores. Entonces yo de la política he conocido lo bueno de la política, porque la política se hace desde que tú te levantas. El cambiar, el mejorar, el escuchar. He aprendido tanto de tantas personas, he conocido a tantas personas, a lo mejor no personas de grandes empresas ni altos directivos. He conocido al pueblo, a la gente de la calle, que es la que me ha enseñado, la que me ha a veces conducido a decir por aquí, por allí. Hemos hecho muchas cosas juntas. Entonces, lo he disfrutado muchísimo y lo sigo disfrutando. Y lo peor, pues, que cuando los partidos, porque ya no es la política, los partidos, como en todo en la vida, hay gente mejor y gente regular. Cuando la tarta es grande y todos comen de la tarta, pues todo el mundo se lleva estupendo. Todos somos amigos, todos somos compañeros. Tú eres la mejor, qué bien lo haces. Cuando la tarta se reduce, ya no eres la mejor, ya eres mi rival. Ya esa amistad que tú pensabas que había no existe. Y eso es lo que nunca entenderé, de la política, de los partidos, de las personas quizás que están detrás de esas siglas, porque al final las siglas en los partidos no tienen corazón. Yo siempre digo que unas siglas no tienen corazón. El corazón lo ponen las personas que están detrás. Y eso es lo que pasó. La tarta se volvió pequeña y todo el mundo quería comer de la tarta. El que venía más vapuleado, estaba más picardeado con esa historia, pues se quedó, y los que no estábamos tan picardeados, no supimos jugar en ese juego, en ese terreno, pues nos fuimos para nuestra casa a hacer otras cosas, a seguir haciendo política, pero desde otro punto de vista, desde otra forma.
¿Y actualmente qué hace Juana Cati?
Pues mira, yo hago muchísimas cosas, porque yo digo que la política nunca se deja de hacer. Todos nos levantamos y hacemos política, porque tú ves si tu parque está sucio, si no está sucio, si estoy contenta como me han puesto las luces, si no lo estoy, si me recogen la basura, si no me la recogen, si el vecino de abajo da tira su hora o no. Yo creo que durante las 24 horas hacemos política, todos somos políticos. Cuando la gente me dice, yo no soy político, digo, no serás partidista de ningún partido, no serás afín a ninguno, pero política hacemos todo. Entonces yo hago muchas cosas, sigo con esa política de ayuda, de trato con los colectivos. Al mismo tiempo yo soy abogada, me preparé un máster de responsabilidad social, colaboro con una empresa de comunicación, con ADN, una revista de ADN digital, y ahora mismo estamos en marcha también una televisión que estamos poniendo en marcha para dar cobertura también a la provincia. Me definiría de que hay que estar viva en la vida, y lo que nunca pierdo es el contacto con mi gente, con los colectivos. Yo me suena el teléfono a la hora que sea, y si puedo y echar una mano y puedo estar, ahí seguiré estando. Y esa Juan y Carrillo, como me dicen, ¿no? Juan y Carrillo no puede faltar. Bueno, pues mientras que yo pueda, Juan y Carrillo no faltará.
Tú has sido merecedora, o te han otorgado dos premios, el premio Menina, uh-huh, y el premio, que a mí me gusta mucho, el de Marismas, de Mujeres por la Igualdad, porque fue, según he leído, si no me...
Sí.
Me corrige, a instancias de colectivos, que yo no he visto una cosa más bonita.
Sí, wow. Pero me vas a hacer llorar, que no. Estoy sensible. Soy de lágrimas fácil.
Ya te avisé que iba a tocarte. Pero realmente, ¿cuál es el premio mayor que ha tenido en su vida, Juani?
Mira, el premio mayor que yo que he tenido y tengo es el que te paren por la calle y te demuestren cariño.
¿A que sí?
Qué bonito. Yo creo que... ¿Para qué más cosas materiales? El que tú vayas por la calle siempre con la cabeza alta, siempre con orgullo, y que te paren y que te muestren el cariño, eso no tiene precio. Me quedo con el cariño de la gente.
Yo te sigo en redes sociales y yo te veo muy implicada con el tema de asociaciones de vecinos, sí, que para muchas personas no sabrán lo que son asociaciones de vecinos. ¿Qué importancia tiene?
Muchas. Las asociaciones de vecinos...
¿Y qué función? Explica un poquito.
Las asociaciones de vecinos son entidades que le hacen el trabajo al final al político. Y me explico. Las personas que están... Hay gente que piensa que los presidentes y las juntas directivas es que están ahí porque cobran, en absoluto. Tienen un mérito impresionante. Quizás no se le da ese reconocimiento que se merecen, porque ellos quitan tiempo de su vida, de su familia, por atender a los vecinos y mejorar los barrios donde están. Entonces ellos son espacios donde, además de hacer otra serie de actividades, ellos son un poco como los inspectores de los políticos. Yo creo que habría que escuchar más. Es que se ha perdido el saber escuchar. Hay que dar más participación. La participación ciudadana no simplemente es un tipo en una concejalía, un nombre en una concejalía. La participación ciudadana lo indica su propio nombre, es dar participación al ciudadano. Y las asociaciones son las que te indican, oye, que aquí hace falta tal, que los vecinos están tal. Es que sí, las administraciones no pueden tener un inspector en cada esquina. Pero tienen asociaciones. Asociaciones dirigidas por personas que ellos no cobran nada. Y piden. Yo muchas veces las veo y digo, soy admirable. Porque tú a las 4 de la tarde, ¿a ti no te apetece a veces irte a una asociación hasta allí esperando abrir la puerta para que los vecinos vengan a hacer sus actividades? Y ellos lo hacen. O preparar una copa de Navidad para que haya una convivencia en los vecinos del barrio. O involucrarse en que tengan juguetes y reyes otros niños que a lo mejor no pueden tenerlo y lo hacen ellos. Es un reconocimiento maravilloso el que se merecen. Es decir, es que hacen una labor fantástica. La pena es que no se le valora lo que se le debería de valorar. Yo creo que son uno de los pilares fundamentales. Las asociaciones, los colectivos que entrañan o formarían esa participación ciudadana, fundamental en la gestión municipal. Fundamentales.
Y otra cosita, ya con la mano, ya como persona civil, actualmente, ¿cuál cree que es el problema más grande que tiene Huelva y que necesita urgente intervención?
Pues mira, yo creo que lo decimos todo, el tema de las infraestructuras. El tema de las infraestructuras. Yo creo que Huelva es la gran olvidada. Yo, esta expresión de Huelva la gran olvidada, la venimos escuchando hace muchos años y sigue siendo la gran olvidada. Huelva se merece ponerse en su sitio en el mapa y hacen falta infraestructura, pero infraestructuras de todo tipo, porque parece que siempre nos dirigimos, nos venimos en el AVE. No, no. Huelva le hace falta infraestructura. Si nosotros nos podemos a mirar en las estadísticas en otras ciudades andaluzas, Huelva es la que siempre está atrás. ¿Y por qué? Cuando tú hablas con gente que no son de Huelva y que han venido, como fiscales, abogados, fontaneros, electricistas, que se han tenido que venir a Huelva, y tú le dices, bueno, y cuando llegaste a Huelva, ¿qué es lo primero que te llamó la atención? Y dice, Huelva es una maravilla, es un paraíso. ¿Cómo los propios de Huelva decís que Huelva no tiene nada? Huelva es la gran desconocida y al mismo tiempo nuestro paraíso especial.
Y la historia que tiene Huelva.
Y la historia de Huelva. Y es lo tenemos todo, pero no lo tenemos que creer a veces. ¿Y que tenemos deficiencias? Por supuesto. Pero tampoco me quedo en echar siempre la culpa. Es que el onubense es apático. Yo no pienso que sea apático. Yo creo que no es apático. Aquí ahí estamos y yo creo que ninguno somos apáticos, luchamos, lo que pasa es que a veces te das contra un muro. El problema de Huelva es que parece que es el único sitio donde si uno es de un color y el otro es del otro color es que no se pueden poner de acuerdo, aunque sea un interés general. Es que a veces hay que ponerse de acuerdo, no pasa nada. Es que no pasa nada, porque el ciudadano lo que quiere es que los que están arriba en el poder se pongan de acuerdo y digan, señores, no miramos todos con espejos y con gafas de voto. Es que hay cosas que se necesitan en Huelva y nos tenemos que poner de acuerdo todos y remar todos a una, y se conseguirían. Yo creo que se conseguirían. Ese quizás es el problema que tiene Huelva, pero no la apatía de sus ciudadanos.
Una cosita, ¿tú cómo te definirías, Juana?
Yo soy, y me gusta. Yo siempre digo que soy muy inconformista. Y había algo, en mi casa me dicen, es que tu mamá, mi padre muchas veces me decía, esta niña no se calla, ¿no? Tiene más leyes que Arzayu. Porque yo siempre decía, ¿y por qué no? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué no? Entonces mi padre el pobre siempre me decía como diciendo, ¿cuántas leyes tiene? Entonces yo sí me definiría como una mujer luchadora, trabajadora y que todas las cosas que hace intenta ponerle un poquito de corazón. O mucho corazón. Yo creo que cuando se pone corazón a lo que hace, transmites al que está enfrente que lo que quieres hacer, estás convencida de lo que quieres hacer. Pero trabajadora, honrada, y si me permite, parece que me lo estoy diciendo yo, no me considero mala persona.
Yo creo que eres muy buena gente, ¿no?
Yo creo que también.
Así como decimos aquí, es buena gente.
Yo creo que también.
¿Y cuáles son los mayores anhelos que tiene actualmente Juan y Carrillo, o los objetivos principales que tú tienes?
Pues mira, seguir. Hoy en día, a medida que va cumpliendo años, yo muchas veces digo, ay Dios mío, pero es verdad, tener salud. Yo creo que la salud es el privilegio mayor que podemos anhelar o que queremos para nosotros, para nuestra familia, para todo el que nos rodea, ¿no? Tener salud, porque teniendo salud, que no nos damos cuenta, teniendo salud se pueden conseguir todos los objetivos que te propongas en la vida. A veces siempre dices, sí, también dinero. Tú puedes tener mucho dinero como no tengas salud, mala cosa, amigo. Primero salud, y que te puedas con esa salud trabajar y conseguir los objetivos que uno quiera en la vida, ¿no? Quizá eso, no pediría más. Seguir teniendo salud para mí y los míos.
Y bueno, yo ya para finalizar.
Ay, qué cortita, con lo gusto que estoy yo aquí con vosotros.
Bueno, ahora logro entrar alguna. ¿Cómo te gustaría que te recordaran?
Pues mira, yo creo que, te lo he comentado antes, que digan, Juan y Carrillo era buena persona.
¿A que sí?
Tenía buen corazón, sí. El otro día escuchaba una cosa que decía, en la vida, en la sociedad tiene que haber personas soñadoras y hacedoras. y sobre todo personas hacedoras que cumplan esos sueños y que luchen por sus sueños. Yo creo que eso es lo más bonito, que me consideren, que me recuerden cuando pasé muchos años, ¿eh?
Claro.
Que no vayamos aquí ahora a tocamos madera, pero buena persona. Yo se lo digo a mis hijos, cuando yo voy a clase y me dicen qué nobleza tienen tus hijos, qué mayor satisfacción, que sean buena persona. Cuando seas buena persona las cosas se hacen, eso, intentar ayudar, porque la vida da muchas vueltas. A veces no nos pensamos, cuando tú estás en un arriba y piensas y miras a la gente por encima del hombro, la vida da tantas vueltas y al final yo creo que en la vida somos todos iguales, nos vamos a ir todos iguales y vinimos sin nada y nos vamos sin nada. Y que hay que tratar a la gente con respeto, no mirar nunca a nadie por encima del hombro y que te consideren eso, buena persona, que se pueda contar contigo y que te consideren amiga de tus amigos.
Juana, yo te voy a dejar el micrófono.
Vale.
Para dos cosas. Para que des un poquito de publicidad y promociones ese proyecto nuevo que tienes de televisión, sí, y eso. Y para que hables de lo que quieras.
Pues mira, yo hablaría dando las gracias, de verdad. Siempre digo que en la vida qué difícil les dar las gracias, ¿no? Y yo agradezco que me dejéis vuestros micrófonos para dar las gracias. Dar las gracias a todas las personas que me han ayudado. Dar las gracias... ¡Wow! Me pongo a llorar. Dar las gracias a mis padres.
¿Quieres que pongamos un poco de música y ahora seguimos?
No.
No,
porque yo creo que soy lo que soy gracias a ellos.
Pues ellos tienen que estar muy orgullosos porque eres una persona muy reconocida en Huelva. Por lo menos la gente de Huelva te quiere.
O qué rollo, ¿no? Que me ponga a llorar así. Perdí a mis padres muy jovencita. Mis padres se fueron cuando eran muy jóvenes y ellos siempre nos inculcaron a mis hermanos y a mí unos principios y unos valores y me decía: no te doblegues. Nunca te arrodilles ante lo que tú no creas que es justo y nunca te doblegues y ser tú siempre tú misma. Entonces, yo le doy las gracias a mis padres, por supuesto, por esos valores, a mi familia, a mis hijos, a mis amigos y sobre todo a la gente de Huelva por ese cariño. ¿Qué más voy a pedir? Ser agradecida. Qué bonito en la vida ser agradecida. Hay que ser agradecida. No pasa nada a veces por decir la palabra gracias y lo decimos muy poco. Así que gracias a vosotros también por darme esta oportunidad. Y lo dicho, que siga yendo por la calle y que siga recibiendo pues el cariño de tantas personas, de tantos mayores con los que he estado. A veces me recuerdan: oye, gracias, no me ayudaste a, me ayudaste a. Oye, qué satisfacción. Eso es lo que pediría, simplemente dar las gracias.
Bueno, pues que tú quieres hacerle alguna pregunta.
Bueno, yo antes te iba a hacer una pregunta, porque cuando has estado hablando de que la Huelva no es apática.
No.
Pero se me ocurre una pregunta porque siempre lo he pensado. ¿Tú crees que hay que educar a la ciudad, a la gente que vive en ella? Por lo menos en estos momentos.
¿Pero educarlas a qué? ¿En qué? ¿Qué
a que sepan vivir en la ciudad.
Hay que educarlas, no. Hay que decirle que a Huelva hay que quererla. Es decir, no hay que tener complejos. Yo creo que en la vida nos tenemos que seguir sentir seguros de uno mismo y sentirnos orgullosos de donde estamos. Huelva no tiene nada que desmerecer ni que echar en falta en otras ciudades. Sí, infraestructuras que nos hacen falta. Pero Huelva, quien viene a Huelva se viene a lo mejor triste y se va llorando si se tiene que ir. No creo que haya que educar. La gente sabe lo que tenemos. Pero quizás a veces somos no apáticos, pero sí a lo mejor quizás a veces un poco conformistas, ¿no?
Bueno, yo no me refiero a las que vengan, sino a los que están aquí ya, que en el día a día no nos demuestran que no están educados. Porque la ciudad, todos nos quejamos de que carece a lo mejor de limpieza, por poner algo. Y yo pienso que no es tanto la limpieza de los trabajadores, sino el ensuciar de todos los que vivimos aquí, porque hay mucha gente que no...
El civismo, te refieres.
Sí, por eso digo que sí, habría que educar a las personas.
Pero educarme me es tan feo, Porque, claro, decirle a la gente, te voy a educar porque tú eres muy incívico.
Bueno, se puede hacer...
Se pueden hacer campañas de concienciación del civismo, de, oye, hay que tirar, o hay que recoger, o no se puede tirar la basura, tal. Pero no se puede culpabilizar el que una ciudad esté sucia siempre porque la gente sea incívica. Es decir, hay dos componentes. La gente tiene que concienciarse, mi manera de ver. La gente hay que concienciar, hay que hacer campaña de concienciación. Pero al mismo tiempo la administración es competente también en adecentar, porque para eso pagamos nuestros impuestos.
Yeah.
Es decir, que no podemos culpabilizar siempre al tercero. Es decir, yo no quiero ver, yo veo este problema, pero la culpa es... Yo creo que tanto como educar, sí hay que hacer campañas a lo mejor de concienciación, porque además yo lo que sí he observado es que es como en todo, ¿no? Cuanto más sucia se ve una ciudad... la gente quizá tiene menos cuidado a la hora de, como diciendo, sí, ya está sucia, ¿por qué más da? ¿No?
Sí.
Y va a seguir ensuciando. Pero hay que hacer, a lo mejor hay que concienciar a la ciudad más que educar, que suena como si la gente fuera, no, pero también la administración también le compete mantener, con los impuestos que pagamos todos, mantener la ciudad en condiciones. No podemos siempre culpabilizar encima al ciudadano.
Bueno, yo te lo digo porque yo ando mucho por la calle, porque tengo un perrito y tengo que sacarlo varias veces, y me voy, ando bastante con él, y me fijo mucho en lo que pasa en la calle. Y he llegado a comprobar que el señor de la limpieza ha empezado temprano a limpiar la calle, y cuando iba casi por el final de la calle, han llegado unos chicos de un instituto cercano a la calle, que han ido a comprar bocadillos y un montón de cosas que se comen a la hora del recreo, y han empezado a ensuciarle la calle que ha ido ese hombre limpiando durante la mañana. Es decir, que le ha durado un rato la calle limpia.
Pero eso también...
No podemos culpar a ese señor.
No, para nada. Pero eso también es el respeto, lo que hablábamos antes, ¿no? El respeto a las personas y el trabajo de las personas. Es decir, esa campaña de concienciación, por supuesto que hay que hacerla. Es como me estabas comentando que tienes el perro y recoges las heces del perro y la orina, pero hay gente que dice que va a las 5 de la mañana y si no hay nadie, mira para un lado, mira para otro y ahí se queda. Entonces, claro que hay que hacer campañas de concienciación, pero no tanto culpabilizar, porque al final la gente tampoco le gusta que todo sea... oye, la culpa es que soy muy sucio. Hombre, no, tampoco es todo, ¿no?
Hay que saber
compensar. Pero yo creo que lo que hablábamos antes del respeto, y sobre todo en los jóvenes, ¿no? Estamos viendo, y no todos los jóvenes, ni muchísimo menos, porque también los hay en adultos. Pero eso es el respeto hacia los demás, el trabajo de los demás. Tú bajas al portal y si la señora de la limpieza está limpiando, pues tú le preguntas, perdone, ¿puedo pasar? Y pisas por el ladito, eso me lo enseñó mi madre.
Sí, 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 claro, es que hay...
Y decir buenos días. Buenos días, es que hoy decir gracias, buenos días,
gracias.
Buenas tardes, es un lujo. Y eso es un lujo. Ya entramos muchas veces y dice buenas tardes, ¿no? Y a lo mejor entras en algún sitio y muchas veces me dice mi marido, buenas tardes, Juan, y digo, buenas tardes, Willy. Porque no contestan, ¿no?
Sí,
entonces,
sí,
claro, es que se han perdido un poco quizás eso, un poco las normas, ¿no? Es decir, todo vale, de aquí pues, somos todos... Eso sí se tendría que mirar, pero esa educación viene de las casas, de la familia.
Sí, por supuesto,
claro.
Es decir, eso viene de lo que a ti te enseñan en tu casa. No hay que echarle la culpa a nadie más.
Los niños actúan como ven en su casa.
Claro.
Lo que hacen los padres.
Claro. Si tú vas y pides algo y no pides el por favor, ¿me puede un vaso de agua? Si no, dame un vaso de agua. No. O gracias, ¿no? Es que eso se ha perdido, eso no se debe de perder nunca. El respeto y la educación yo creo que son unos pilares fundamentales en todo, y también en la política, porque también a veces pones el telediario y nos están dando una imagen que tú dices, a ver cómo le dices tú después, oye niño, eso no se hace, o eso no se dice, ¿no?
Es que yo creo que eso del insulto, como es política, todo vale y no está penado,
no.
eso debería de cambiar, porque es que se traspasa mucho, mucha frontera, ¿eh?
Se da una imagen porque al final la gente no se siente identificada. Y mire usted, ustedes son un servidor público. El servidor público es para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, no para que usted se insulten o me diga y barbaridades, ¿no? Es que a veces, y ahora todavía se hacen más eco, nos hacemos más eco todo el mundo por esto. Con los teléfonos móviles, las redes, hoy en día todo es un chiste, todo es un reel, todo es un meme, todo es... Y entonces esas informaciones cada vez va llegando más a más gente y no pasa nada. Y aquí no pasa nada. Y el que peor lo hace es el que es más. Y no puede ser. Pero yo creo que la educación tiene que venir de abajo, de la familia.
De la familia.
De la casa.
Sí. Cada uno actúa como lo ha visto en su casa, eso es así.
Pero si no hay remedio, yo pienso que unas campañas publicitarias educando al pueblo,
una concienciación de mejorar de... Yo es que eso de educar es como muy...
Pero es que lo más es drástico, pero
es
pero...
muy drástico porque al final,
pero parece que es lo que hace efecto.
Sí, pero a veces también tú dices, yo te voy a educar a ti. ¿Y quién educa al político que pone encima esas campañas? Porque a veces, claro, hay que dar ejemplo.
Sí.
Para yo educar, tengo que dar ejemplo. Y eso es lo que yo creo que ahora mismo vivimos en una sociedad en la que parece que no hay límites. Y debe de haber límites. Y debe de haber respeto. Yo creo que los ciudadanos a veces no nos merecemos lo que vemos en la televisión. Esos insultos, esas peleas, esos agravios, porque los más pequeños, que tú estás a lo mejor viendo el telediario, está tu hijo pequeño comiendo contigo en la mesa, está viendo lo que hay. Entonces, eso no es la política. Eso no es para, por lo menos desde mi punto de vista, lógicamente me puedo equivocar, pero creo que esa no es la política.
No, eso es una falta de educación desde los principios hasta que llegan a los chicos, que lo que hacen hoy en día es fijarse en lo que ven en la televisión. Eso
claro, y bastante... sobre todo hoy en día con el tema de las redes, es todo, pero no solamente en el tema concreto del civismo, ¿no?, en la calle, sino también con el tema, por ejemplo, de la violencia, ¿no? El tema de la violencia, por favor.
Uy, eso es mortal.
Eso es que a mí se me pone la piel de gallina, ¿no?
Y que cada vez se incrementan más los más jóvenes.
Sí, vez hay más jóvenes, cada vez incluso en el tema, fíjate, mira que luchamos, que luchamos por el respeto,
nosotros,
por la igualdad de la mujer.
Desde mi generación, yo siempre lo digo.
Sí.
Además, son los que menos, yo como trabajo en el juzgado, en tema de violencia, son las que menos índices de violencia, hombre, hay, porque maltratadores hay en todas las capas sociales, ¿no? Esto no tiene, pero la cantidad de gente joven,
sí. Yo recuerdo que hice programa,
nos quedamos alucinados, vamos.
Yo llevaba igualdad, hicimos un programa y con instituto, y me dio por preguntar, le pedí permiso a los profesores y pregunté, eran chicos de 16 años, 15, 16 años. Y digo, bueno, ¿alguno de los que estáis aquí presentes conocéis a alguien que haya sufrido, pensáis que haya sufrido? Y levantaron la mano una cantidad que nos quedamos todos, los técnicos, los profesores, sorprendidos. Pero claro, tú ahora te pones a hablar con ellos, y el otro día en una charla de una jueza de violencia, muy buena, en el juzgado, no me acuerdo mismo su nombre, decía, es que la violencia la estamos metiendo en las casas a través de las canciones del reggaetón, y no quiero decir por el estilo nadie se ofenda, pero esas canciones que escuchamos, si ponemos atención a la letra, en películas,
y eso que hablas tú con la chica, y tú, porque es que a él le gusta.
Sí,
me pone, digo,
me gusta,
vamos,
que sea macho.
¿Qué le gusta? Vamos, le tiene que gustar a ti, no a él.
No, es claro, que le gusta, claro, porque así me quiere más.
Sí.
¿Cómo? Es que me dice, me indica qué es lo que yo me tengo que poner, y a través de una aplicación me controla dónde estoy, si estoy conectado o no. Es decir, eso es peligrosísimo. Sí. Ahí sí que tenemos que educar.
Falta de autoestima.
Pero el problema es que ellas piensan que si él no lo controla, que si él
se va con otra y no la quiere.
No la quiere. Ese es el problema.
Sí, esa es la realidad.
Es el problema que hay actualmente en tema de violencia.
Sí, señora.
Bueno, Juana, yo la verdad. ¿Quieres decir algo más? ¿Quieres discutir?
No, había escuchado lo de la televisión.
Lo de la televisión, yo se lo he dicho.
Me interesa.
Sí. Está metida en el proyecto que lo promociona.
Estoy colaborando en un programa, en una televisión que vamos a dar cobertura por la provincia, en principio ahora por la provincia, se llama Snel Televisión. Van a hacer en breve y ahí estamos poniendo el granito de arena. Yo creo que al final, todos estos años que también he estado al servicio público, te da esa experiencia, ¿no? De llevar lo que a la gente le interesa o que la gente quiere escuchar o quiere ver, ¿no? Y en eso estamos, con la revista también, y son colaboraciones. Ya te digo que yo me especialicé en un máster que hice de responsabilidad social corporativa con empresas y ahí seguimos y sin perder el contacto con mis colectivos. Ayer estuvimos con la asociación de AUCAN de Santa Águeda, la asociación de cáncer de mama, que nos pidió colaboración, que nos vimos, ¿te acuerdas?
Sí, es verdad.
El día y bueno, donde me llaman y puedo estar, pues, y puedo ayudar, ahí estoy, aportando la experiencia y aportando sobre todo el cariño.
Pues eso es muy importante. La verdad es que poder ayudar de esa forma tiene que ser hasta un valor de satisfacción para ti también.
Es que ellos me dan a mí más que lo que yo les puedo dar. En cierta forma es egoísmo por mi parte, porque ellos me dan más de lo que yo les doy. Me dan cariño, me dan el sentirte que tú puedes mejorar la calidad de vida en un asesoramiento, eso es maravilloso. Por eso digo que egoístamente es que yo recibo más de lo que yo les doy.
Pues estupendo.
Bueno, pues aquí estamos para que vengas cuando quieras.
Yo muchas gracias.
Las puertas las tiene abiertas. Cuando sabes, ya tienes mi número de teléfono cuando sí. Tú quieras.
Muchísima.
Ahora te vamos a hacer un poquito de proposición, ¿no?
Una proposición
decente.
Bueno, indecente tampoco vendría mal.
Pero para que venga.
Vamos a darle un poquillo de salsa a la vida.
Bueno, si pongo el ritmo aquí.
Bueno, ahora, fíjate, si yo me he metido en cosas que me estoy acordando ahora, porque yo nunca. Yo me lanzo. Ahora se proyecta un cortometraje. Se llama El abrigo de Jesús de Fariña. Y me llamó para que yo hiciese también no soy la principal, de las que tienen de relleno.
Muy bien.
Entonces, hago de judía. Entonces, el sábado me veo también en El abrigo con Jesús de Fariña. Y entonces, también me metieron en otra película. O sea, que yo voy lanzándome un poco en lo que decir, bueno, la vida al final es eso, ¿no?
Yo me apunto todo, ¿lo ves? Yo estaba en mi casa tan tranquila y Lore me llamó, ¿tú quieres hacer un programa? Y digo, pues venga.
Ahí voy.
Yo con mi vida
voy
de la radio.
Ahí voy, ¿verdad?
Yo estoy aquí,
sí,
gracias
sí,
a él.
Sí,
no
sí,
por
sí. O las tertulias que me llamaron también de la SER, que también voy. Es que empecé a escribir también Diario de Huelva, artículos, pero que yo no soy escritora, ni con esto quería yo meterme en el campo de nadie, pero contaba mis vivencias y muchas relacionadas con mi familia, con la vida de mi familia. En fin, que la vida, te digo que la política, lo que sí te puedo, estoy seguro, que las personas que están en la política tienen que tener una vida laboral. La política no es una profesión, y yo creo que muchos males que observamos ahora en la política, esa crispación, ese mato por quedarme en el sillón, es debido a que no hay nada detrás. Si tú pides algunas hojas de vida laboral,
yo pienso igual.
Y desde los 15 años están metidos ahí, entonces claro, tú dices, bueno, y cuando salga de aquí, ¿qué hago? No puedo salir de aquí. Yo creo que a la política hay que venir trabajado y hay que saber lo que cuesta levantar la persiana de un negocio. Llamémoslo así, pongamos en esta idea, hay que saber lo que cuesta levantar la persiana de un negocio.
Hay que saber gestionar los problemas.
Sí.
O sea, yo pienso como Juani, antiguamente los políticos eran personas con una gran trayectoria reconocida en la ciudad y llegaban, claro, sabían gestionar. Yo lo que sí noto ahora en la clase política, que son gente que tú miras el currículum y nada más que se dedica a la política.
A la política.
Entonces, ¿qué pasa? Ese es su trabajo. Y tú, yo, por ejemplo, mi trabajo es ser abogada. Yo mi despacho lo defiendo a capa y espada y no se mete nadie. Aquí, que se metan o no, pues me da igual, porque como no es mi trabajo, yo no me considero loco.
Fíjate, hasta el punto, y cuento una anécdota, hasta el punto de que muchas veces cuando tenías que hacer un rellenar, ¿no? Tú veías como, decían, profesión, concejal. No, hombre, esa no es tu profesión. ¿Tú qué eres?
No está considerado. Tú vas, por ejemplo, a un concurso de méritos y no te lo puntúan porque no consideran experiencia laboral.
Claro.
Porque es, que una relación especial de servicio que tiene.
Y sobre todo, el político que viene trabajado tiene una empatía que también falta hoy en día. Tiene esa empatía con el que está enfrente.
Sí.
Porque le ha costado también eso, levantar la persiana de un negocio. Esa empatía, ese ponerse en el sitio del otro, es importantísimo. Y eso lo da el bagaje laboral.
Lo da. Sí.
El tener ya una... Eso, haber estado trabajando desde pequeñito. Esos son los grandes políticos, los que tienen una experiencia laboral a lo largo de su vida.
Yo y creo los que no se les suba a la cabeza.
También.
Sí,
también.
También.
También tenemos mucha gente con mucho humo. Y que yo pido que le dure mucho tiempo, porque si no, la caída es peor.
Sí, pero la vida siempre tienes que tener los pies en la tierra.
Sí, porque...
Siempre.
Siempre hay gente que se cree más que los que les rodean, y entonces ahí está el problema.
Sí, pero el problema es que tú, en la política, tú estás y mañana no estás. Yo se lo decía al equipo que yo trabajaba, éramos una familia, no eran los trabajadores y el político, éramos un equipo que sigo manteniendo una relación fantástica con todos ellos, son amigos. Pero ellos se mantendrán, yo les decía, vosotros quedaréis y nosotros vamos de paso.
Pues bueno, sí. Bueno, pues...
Tenemos que dejarte. Yo estoy encantada de que estés aquí.
Tenemos otro invitado.
Pero tenemos otro invitado y todavía nos tenemos que hacer la foto.
Eso, nos tenemos que
dejar. Y le tenemos que hacer la proposición indecente a Juani.
Bueno, para
hacer
a tú, ¿no? Que tú lo deberías conocer.
Indecente, no creo. De vosotros no es indecente.
No lo sé.
A ver.
No, vamos a ver. Nosotros queremos organizar lo que son debates. Por ejemplo, debates sobre Huelva. Cosas así, y queríamos tener gente que vengan a debatir. ¿Tú estarías dispuesta?
Yo sí tengo tiempo, encantada de la vida, claro.
El próximo programa lo queremos hacer de Huelva, creo que es la semana que viene, ¿no? Cuando vamos a organizar de Huelva.
El último miércoles del mes, ¿no?
Yo sí tengo, estoy aquí porque yo, por circunstancias, estoy aquí, allí. Sí, estoy encantada, igual que estoy encantada de estar aquí y agradecida, yo encantada, sin problema.
Bueno, pues con Juani. Yo pensaba hacerlo la semana que viene.
Bueno, pues la semana que viene lo hacemos, ¿no?
La semana que viene podemos hacerlo. Y si estás dispuesta a venir. Queremos a gente que quiera a Huelva, porque en el tornillo, si la gente que no quiere a Huelva, no la queremos. O sea, la echamos, ¿verdad?
Me parece muy
a
bien.
A ella no le hemos hecho la pregunta de rigor porque lo sabemos. Pero hay mucha gente que se lo decimos antes de entrar, ¿verdad?
Le hacemos un examen aquí.
Sí. ¿Sí? ¿Tú no quieres a Huelva? Fuera, ¿cuántos han ido? ¿Verdad?
Sí. Tendríamos que
hombre,
hacerlo.
Hombre, que quieran a Huelva lo queremos, pero eso no lo hemos hecho, vamos.
Sí. Nuestra Huelva, cuando te vas de está fuera de aquí y esa espinita, ese olor especial, esa luz especial que te llena, ¿verdad? Tú dices, ¿dónde me iría? Y tantos momentos que yo me pongo en mi infancia, es que claro, Huelva es especial, la Huelva hay que quererla, hay que quererla.
Por eso me duele mucho lo que te estaba preguntando antes. mucho.
Bueno, sí. Vamos a quedar. Ya estás emplazada, así que ya te daré el toque, ¿vale?
Pues gracias.
Yo creo que es para la semana que viene. Creo
y
que
perdona, pero estoy sensible. Y entonces acordarme de mis padres, pues para mí es bueno.
Muy importante.
Es muy importante. Son mis pilares.
Claro.
Gracias a ellos estoy aquí. Gracias a ellos tengo mis estudios. Mi madre siempre decía, en la vida yo no voy a dejar dinero, no tengo herencia, pero sí una formación a cada uno, la que ella no pudo hacer por circunstancias. Ella quería que sus hijos todos tuviéramos una formación, y yo creo que se sentiría y se sentirá los dos muy orgullosos de sus cuatro hijos.
Pues sí.
Bueno, vamos a hacernos las fotitos, ¿no?
Vale, voy a poner un poquito de música.
Que tenemos ya aquí el otro invitado.
FM, un programa para llenar las noches de los miércoles, con entrevistas abiertas al mundo de la pintura, la música y la cultura en general. El tornillo FM a través del mundo te llevará, y tu cabeza de grandes fantasías te llenará. El tornillo FM de 8 a 10 de la noche en Hispanidad Radio.
Muy buenas, queridos. Otra vez estamos de vuelta. Pues hoy tenemos en la segunda hora con nosotros a un artista reconocido nacional e internacionalmente. Es el artista onubense Mano Matins. Que bueno, yo me gustaría que dijeras, por ejemplo, el nombre tuyo completo, por si alguna persona no lo sabe, porque de Mano Matins podemos decirlo que cualquiera te conoce. Es que
claro,
es increíble.
Entiendo. Buenas noches, Loren. Nada, yo prefiero que la gente me conozca como Mano Matins, porque bueno, mi figura pública, sí, y profesional, pues se tiene que encaminar por ahí, y en lo personal, pues bueno, soy un ciudadano más de Huelva con su nombre, su apellido y demás, pero que no trasciende quizá para una entrevista de estas características, vale, porque vale, tú me has llamado para hablar de
otras cosas, de tu trabajo, de tus habilidades.
Se entiende perfectamente.
Bueno, pues yo te iba a preguntar que, bueno, que eso, tu nombre, pero como me has dicho, que yo prefiero que no lo digas.
Bueno,
y ya
están
está,
todos los periódicos, ¿no? Y demás, pero sin más.
No, vale, pero hay mucha gente que no te, a lo mejor no te conoce, y por eso lo digo.
No pasa nada, con pero que bueno, me conozca la gente por mi trabajo, que yo estoy muy contento de que mi trabajo es reconocido, bien reconocido aquí, sobre todo en Huelva, por la cantidad de años que lleva mi obra en exposición, y la verdad que es un gusto tener tantos seguidores y, por otro lado, gozar de cierta intimidad, ¿sabes? Y sí, cierta cierto anonimato, ¿sabes? Me pasa mucho que la gente, lo mismo estoy teniendo una interacción con personas en un gimnasio o en un parque o en un bar y demás, y realmente se comportan conmigo como lo que soy, una persona más del que está en ese sitio, sin más, y no está ese trabajo que tengo por detrás, que para muchos tiene cierta notoriedad, y para yo creo que es un gusto tener cierto anonimato en general en la vida. O sea, es completamente necesario. Las personas que tienen un trabajo artístico o público muy grande o de gran calado, después se le merma la vida. Vamos, si todos ellos dicen que sufren de la falta de intimidad, será por algo, ¿eh? Y no creo que haya ninguno que te diga lo contrario.
Pues sí. Bueno, yo quería que comenzaras, pues, contándonos tu andadura y tu andadura artística, y dónde te formaste, por ejemplo.
Bueno, a ver, mi formación con respecto al arte, pues no es una formación reglada. Yo soy autodidacta dentro del mundo del arte. Yo siempre he tenido interés por la ilustración, por el dibujo, casi a lo largo de toda mi vida, y he intentado de alguna manera pues tener cierta vinculación con esos mundos. Pero estudié imagen, por un lado, un módulo superior de imagen y un módulo superior de sonido, también por mis intereses y mis inquietudes con respecto a la música, porque también fui DJ durante muchos años a lo largo de mi vida. Y bueno, quizá por la falta de conexión con personas que se dedicasen, profesionales que se dedicasen al arte, pues la verdad es que para mí era complicado lanzarme al mundo del arte sin conocer nada, y por eso pues, tuve la idea de buscar la parte más técnica, ¿sabes?, de todas estas profesiones. Y bueno, me han servido mucho para mi carrera artística, pero ya te digo que no he estudiado Bellas Artes, no he estudiado en la Escuela de Arte, incluso tuve la desafortunada situación que cuando estudiaba BUP, en ese momento había dos opciones, o estudiar la parte de dibujo técnico o dibujo artístico. Y da la casualidad que según donde tú cayeses, si en el A o en el B, dentro de cada clase, pues te tocaba o dibujo técnico o dibujo artístico. Y a mí me tocó técnico. Y la verdad es que, bueno, me gustaba, me parecía interesante. La verdad, pero que a día de hoy, pues se ve que no hizo mucha falta, pero quizá me hubiese gustado estudiar en ese momento, en BUP, algo relacionado con las bellas artes, que ya te digo que mi formación al respecto del arte es completamente autodidacta, como ya he mencionado, y se basa en haberme interesado por el mundo del graffiti, ¿sabes? Que es que de donde vengo, ¿no? Yo me inicié en el mundo del graffiti en el año 2000, cuando empecé, exactamente. Y a partir de ahí, pues me empecé a relacionar con gente del mundillo que había por aquí, por Huelva o por Sevilla y demás, y fui divirtiéndome todos los fines de semana pintando pues uno u otro graffiti por la parte más artística de la visión que tiene el graffiti, porque siempre me ha interesado el graffiti, la parte más artística, y no las otras partes de expresión que pueda tener, que bueno, pueden ser consideradas de un modo u otro, pero mi interés especialmente fue el graffiti mural, y me lancé por ahí y continué hasta el punto en el que ya más avanzado mi carrera, vamos a llamarla así, dentro del mundo del graffiti, por ese interés dentro de la creatividad, pues te vas relacionando con otras personas, por la suerte de la vida. Yo he tenido francamente muchísima suerte de relacionarme con gente aquí en Huelva que me han ayudado y empujado a tener un pensamiento creativo y de profundidad acerca del arte, porque bueno, me relaciono con gente que se ha dedicado al arte de manera profesional, con mi edad, incluso más jóvenes, gente que ha tenido familia que sus padres pues han sido artistas y ni tan mal, vamos, como cualquier otra profesión. Entonces he tenido esa suerte de poder ir entendiendo que el desarrollo que yo iba teniendo o haciendo con respecto al graffiti, que para mí era un hobby y no me consideré en ese momento, en ningún momento, artista, pues empecé a entender que en lo que yo me estaba de alguna manera convirtiendo era en eso mismo, en un artista. Da igual cómo te conviertas, ya sea con una titulación, que una titulación tampoco te hace ser artista, pero te puede poner quizá a las puertas de eso, y yo concretamente pues poco a poco fui asimilando y fui normalizando la situación en la que me estaba convirtiendo, simplemente una persona que se dedicaba al mundo del arte y con eso vivía, y de manera muy natural, dentro de lo que cabe, pues acabé desarrollando una carrera que ya llevo 25 años dedicándome al mundo del graffiti y lo que hoy a la gente podría denominar como más arte urbano que graffiti, aunque yo, bueno, tengo mi opinión con respecto a eso, porque creo que lo que yo sigo realizando sí es arte urbano, pero también es graffiti, por las características que pueda tener el graffiti, de cierta reivindicación de espacio, cierta reivindicación de manera de pensar, de independencia, que siempre ha tenido el graffiti, ¿no? El graffiti siempre ha lanzado de algún modo una idea a la sociedad de yo veo las cosas de otra manera quizá, ¿no? Y yo con el arte urbano que hago, con mi graffiti, pues sigo diciendo lo mismo. Lo que pasa es que quizá está desde una perspectiva un tanto más meditada cada obra. No solamente lo hago como una acción que se genera con el graffiti o con la expresión de graffiti en la pared, sino que bueno, cada obra que hago pues reivindico cosas, puesto que en todo este proceso de desarrollo de mi profesión pues he ido entendiendo que los espacios que yo utilizo son espacios públicos, son espacios que son de todos, y entonces el uso de esos espacios está de alguna manera bien que se revierta de alguna manera en beneficio de la sociedad y de todos, ¿no? Entonces por eso mismo quizá esa es al menos una de las razones del por qué mi obra pues tiene tanta raíz en lo social, ¿no?
¿Y eso es lo que tú intentas transmitir en tus obras?
Sí, yo no es que tenga una... Vamos a ver. Yo cuando me pongo a pintar algo, sí que intento contar cosas con mis trabajos. Y yo soy una persona pues que tengo una sensibilidad con respecto a la justicia, a lo social, a lo que vivo y vivimos. Estoy expuesto a lo que está expuesto todo el mundo y de ahí parte quizá el contexto que genera una obra. Entonces, claro, es difícil que haga una obra que no esté vinculada a algo social, ¿sabes? Porque para mí es quizá la base de cómo ejecuto las obras mías, más personales, también te digo, porque, bueno, hago también muchísimas otras obras a nivel profesional, de decoración artística, se puede decir, donde la génesis de la obra está quizá en el contexto que te procura el cliente, que te pide en ese momento pues que le desarrolles un mural, ¿no? Entonces en ese momento pues quizás juego más y me desvinculo quizás obviamente de lo social, porque quizás el primer interés que tiene la persona que me paga pues es el llamar la atención quizás o decorar un espacio de una manera concreta, y sí que en ese momento pues simplemente pongo en juego una diversión, creatividad, intentar de alguna manera generar una, vamos a llamarle, publicidad artística que devuelva a la persona que está viendo esa obra en un sitio algo, y no solamente se le esté dando una contaminación visual de la que todos hoy día estamos expuestos constantemente a muchísimas imágenes que absorben pues nuestro tiempo, nuestra atención, de una manera en la que poco ganamos, y en contraposición de eso, creo que como base de mi manera de ganarme la vida es ofreciendo algo a la persona que lo ve y algo a la persona que lo adquiere, ¿no? Entonces, esa es una de las maneras en las que creo obra, pero cuando hago la obra más personal siempre tiendo a aplicarle algo de interés, algo de profundidad, algo que cuente algo de mí, ¿sabes? Algo que yo pueda aportar a la sociedad. Y en eso se basa casi exclusivamente lo social, por mi contexto personal, simplemente.
Has realizado trabajo en el extranjero, participando en festivales internacionales. Y bueno, pues cuéntanos dónde has realizado todo esto. Dando una trayectoria, podríamos decir, de cómo has llevado todo esto.
A ver, he estado en muchos lados que me han llamado por el calado de mi trabajo, gracias a las tecnologías de comunicación como internet, redes sociales y demás. Ha llegado gente que le interesa mi trabajo y me han llamado para ir a diferentes sitios. Y bueno, he estado en Colombia, por ejemplo, creo que en el año 2016, en Cartagena de Indias y Bogotá, con la Embajada Española, como celebración de un cierto convenio que hubo entre la guerrilla y el gobierno, en la que se eliminaba o trataba de parar ese conflicto bélico, y se hizo una celebración con artistas españoles y colombianos. Y tuve la suerte de poder representar a España en esa celebración y pude estar trabajando con la Embajada Española. Tiempo después, pues he estado en diferentes puntos de Italia, en diferentes festivales de Italia, desde Roma, en la Bienal, en Diamante, en Comacchio. He estado en otros sitios, en Francia, en Grenoble, por ejemplo, en uno de los festivales más importantes a nivel europeo, por la calidad de los artistas que allí han estado y la cantidad de obras y el espacio tan increíble que están generando aquella agrupación, la que me llamó para mejorar las condiciones de la ciudad. Sitios como Alemania, Sofía, en Bulgaria, varias veces en Grecia, he estado en Albania, Bueno, quizás se me olvide alguno más. Pero bueno, sí, he estado recorriendo sobre todo Europa, ¿sabes? Que es un sitio que de alguna manera está muy a la vanguardia, tanto en número de artistas como en demanda, ¿no? Porque bueno, Europa pues, siempre se ha caracterizado por su amor por la cultura, y entonces pues hay la mayor cantidad de festivales, están casi todos en Europa, y otros tantos, muchos en Latinoamérica, y bueno, también en todo el mundo, pero quizás Europa es un punto donde todo el mundo quiere estar presente, ¿no? Como artista de cualquier parte del planeta, le gusta estar en cualquiera de nuestros países, también en España, he estado casi en todos los territorios, en todo el territorio español, en la multitud de eventos y festivales que aquí se dan también, ¿no? Entonces, sí, mi carrera, pues por ahora estoy muy orgulloso de haber visitado tantos países y tantos festivales, haber conocido a tantísima gente que la única conexión que yo tenía con ellos pues era mi trabajo. Y bueno, alegremente darme cuenta de que en todos sitios pues tenemos las mismas inquietudes, sufrimos los mismos problemas, y la verdad que al fin y al cabo pues las diferencias son... no hay diferencia en ninguna parte del planeta prácticamente que yo haya conocido, claro.
Bueno, te quería preguntar también por la obra Selfie, que la expusiste aquí en el Museo de Huelva.
Sí, eso fue una exposición, ha sido muy importante para mí, para empezar, evidentemente, porque fue la primera exposición que hice con un alto grado de atención e interés en hacerlo, porque con anterioridad a esa exposición... Hay que decir que estuve en una primera exposición que hice, que se llamaba Retratos Comunes en el IAJ, que fue quizá el primer organismo que quiso trabajar conmigo, como trabaja con tantos jóvenes, ¿no? Y después pues estuve en la siguiente, fue en PLOC, el espacio, la plataforma cultural onubense de arte contemporáneo, que tristemente pues ya no existe, porque para mí fue uno de los puntos más interesantes a nivel cultural que ha tenido Huelva, e independiente, me pareció fantástico, y allí sí que volví a hacer esa misma exposición, Retratos Comunes, pero ampliada un poco más allá y haciendo un poco todo lo que quería, porque era un espacio muy independiente. Pero finalmente sí, Diputación, después del trabajo que yo llevaba realizando en el mercado antiguo durante varios años y con tantas y tantas obras que hubo allí y el gran impacto que estaba generando, pues me dio la oportunidad, cosa que agradezco muchísimo, de hacer una exposición en la Sala Siglo XXI del Museo de la Provincia, y la importancia a nivel personal fue de crecimiento como artista, porque fue una exposición para mí muy compleja de hacer. Era una exposición en la que quería cuidar todos y cada uno de los detalles que no conocía ni controlaba. Soy una persona que le cuesta trabajo entender que la falta de control en la vida pues es absoluta. Poco controlamos más que nuestros actos y cómo tomamos las cosas. Pero bueno, quieras que no, soy una persona muy perfeccionista en lo que me interesa, obviamente, y esto pues para mí me llevó a crecer, entender nuevas cosas y trabajar también con un equipo de personas que me ayudaron excelentemente a que la exposición finalmente fuera una exposición de la que me siento muy orgulloso, de cómo quedó, de cómo fue la propuesta expositiva y cuál fue el concepto, porque también esa exposición hay que entender que yo he sido un artista urbano en la que he sido muy ecléctico a la hora de pintar. He trabajado desde muchos puntos de vista las obras que querían hacer, pero allí sí que necesitaba tener una línea de obra con la que hacer una exposición, ¿no? Porque en un principio la propuesta estaba dentro del museo, en el que pintase las paredes del museo, y eso era imposible porque el tiempo de montaje de la exposición pues no se daba como para que yo hiciera un número tal de obras con la calidad que acostumbraba a dar para que eso se diese. Entonces pues nada, me tomé 6 meses en hacer la exposición fuera, como hace cualquier otro artista, y ponerla allí. Pero después, tanto después, pues fue una exposición muy importante, porque Huelva se acogió esa exposición de una manera tan estupenda para mí que ha sido actualmente pues la exposición más visitada del museo de la provincia, ¿no? Entonces, con más de 10.000 visitantes que pasaron por allí, hoy día ostenta el récord de visitas de este museo, del museo que tenemos, y la verdad es que fue todo un punto y seguido o generó un hito muy importante en mi carrera, en Huelva también, y bueno, la verdad es que creo que es notorio y es importante recordar un hecho así, no dejarlo en el olvido, y te agradezco la pregunta por eso mismo.
Bueno, ¿nos puedes hablar de la colección Identity?
Identity, sí, eso fue la siguiente parada que tuve con respecto a mi carrera artística, en la que quería empezar a plantear desde mi perspectiva como artista una propuesta positiva, una propuesta de línea de obras en la que yo basase esta misma en algo que me representase o que representase la identidad del sitio donde vivo, ¿no? Entonces, pues tuve la suerte que en mi investigación pues me topé con el Dolmen de Soto. Ya había estado allí en muchas ocasiones a lo largo de mi vida, pero me encantó ver que ese espacio cumplía una serie de requisitos y que era muy... Era un espacio que a mí me llegó de manera... Me inspiró mucho para generar esa línea nueva de obra, por los siguientes motivos, porque yo he realizado muchas obras en las que suelo mezclar varias imágenes como para crear un concepto nuevo y a partir de ahí pues generar una idea en el espectador, ¿no? Y en el Dolmen de Soto existe una serie de grabados, ¿sabes? En los ortostatos, en las piedras, hay una serie de grabados que para mí, hasta cierto punto, son como una idea de un logotipo, una iconografía simple que te puede traer un concepto concreto muy básico, pero muy profundo. Entonces, volví a hacer lo que ya estaba haciendo en ese momento con otras obras, pero utilizando logotipos de la actualidad, muy de índole muy pop, muy, muy moderna, actual, ¿no? Muy popular. Y hice lo mismo, pero con una nueva vuelta de rosca, en la que utilicé arte primitivo para encaminar mi siguiente etapa como artista, y desarrollé esa línea de obra que se llama Identity, de identidad, y con ella pues quiero hablar o quería hablar de la importancia de cómo en este espacio que podemos llamar Huelva, ¿no? En su momento, pues se unieron tantos y tantos, probablemente, culturas diferentes por las características de nuestro espacio, porque es un espacio muy privilegiado por sus condiciones naturales, y quizá eso nos ayudó a todos a ir sumando cada uno nuestro granito de arena para generar finalmente la sociedad en la que vivimos hoy, ¿no? Tan tecnológica, tan avanzada, podemos decirle, en muchos aspectos, no en todo, desgraciadamente quizás los esenciales no, pero sí que nos ha ayudado a avanzar y lanzar un poco la idea de la necesidad de la unión entre todos los humanos, con vistas a que mejoremos como especie. Ya lo hicieron en su momento, y eso es un poco la idea a raíz de la exposición Identity, o de la línea de obra Identity, de la que, por suerte o por desgracia, solamente pude hacer una exposición, y esa exposición pues fue en el norte de Francia, en Oslo, y la verdad es que fue mi primera exposición en una galería profesional, donde pues donde la gente va allí a Oslo a ver galerías, porque hay una cantidad enorme de galerías. El pueblo es precioso, o sea, eso por descontado parece una maqueta de una película, o sea, de época, y tener mis piezas allí, la verdad es que para mí fue una alegría permitirme todo lo que hice, todo ese proceso que tuve hasta llegar a poner los cuadros allí. Para mí me encantó y fue una experiencia fantástica y es una línea de obra que hasta cierto punto hoy día tengo un poco abandonada por la siguiente, que es Red Velvet, que es la que estoy, pero no del todo, porque no descarto en ningún momento retomarla de vez en cuando, porque me parece pertinente hablar de la necesidad de que en este mundo todos somos personas legales y las fronteras pues están, no se sabe muy bien en beneficio de quién, ¿no? Y bueno, quizá una vez más, porque me gusta hacer reflexionar a la gente con todo esto que estamos viviendo hoy día, ¿no? Y todos estos intereses también de nacionalismos que no sé yo si realmente están apuntando a una cabeza de turco, que finalmente el interés final pues acabe siendo otro, pero mientras tanto muchas personas pues estén mirando hacia otro lado en un juego de trileros y estén buscando otros intereses, que creo que es lo que realmente pasa.
En 2010 creaste el Museo de al Aire Libre. ¿Cómo nace esta idea?
Pues de manera también muy natural. O sea, yo cuando me empecé con el graffiti, pues el graffiti se pinta en la calle y se buscan muros y se buscan espacios y se pinta, ¿no? Entonces, yo llevaba pintando ya 10 años por aquella época, cuando quizás hice la primera obra en el mercado antiguo, junto con la agrupación con la que yo trabajaba antes, que era TQTC, con otras dos personas, Sace y Pure. Y hicimos la primera obra allí después de pedir un permiso al ayuntamiento de la época, cosa que nos concedieron en la calle Boca. Y después de ese muro, yo, y viendo un poco cómo estaba el mercado, el espacio que había quedado del mercado, decidí continuar trabajando en él, ¿sabes? Y ya con un concepto de obra quizás más vinculado a lo que hoy día entendemos como arte urbano, puesto que el concepto de obra era más, o sea, trabajaba yo solo, no trabajaba con estos compañeros, puesto que quería lanzar una idea concreta. Yo tengo una manera también de trabajar la imagen muy minimalista. A mí me gusta mucho el minimalismo. He sido publicista, he trabajado, bueno, más que publicista, he sido diseñador gráfico, mejor dicho, pero he trabajado publicidad. y a mí esas estéticas me llaman mucho la atención, ¿no? Unas estéticas directas, unas estéticas que impacten quizás en la gente para comunicar. Entonces, esa visión que tenía y ese momento que necesitaba, pues me llevó a hacer obras pues en solitario quizás, y empecé a utilizar esos espacios para los que no pedí en ningún momento un permiso, porque entendía que no hacía falta. O sea, eran espacios abandonados, eran espacios que lo único que podía haberse afectado es que mejoraba la estética del lugar. Y se dio la casualidad, por el momento personal y profesional que tenía, que pude desarrollar mucha cantidad de obra en ese espacio durante mucho tiempo. Me gustaba mucho y aquello se acabó convirtiendo para mí un poco un laboratorio de ideas artísticas y fue tomando un diferente matiz lo que fue ese espacio. En un principio empecé a pintar hiperrealismo e hiperrealismo, que de hecho fue uno de los motivos del por qué hoy día pinto realismo, entre otros muchos, que fue el que estaba en un espacio de muchísima visibilidad. Entonces, una de mis ideas principales desde que empecé con el graffiti era cambiar un poco la imagen que tiene peyorativa el graffiti, de vandalismo y demás. Entonces, claro, pensé que, no sé si acertadamente, pero bueno, pensé que quizás si en ese momento me ponía a pintar obras hiperrealistas, la gente lo iba a entender mejor, y lo entendían mejor, desde luego. Entonces, después de eso, me empecé a verme... Empecé a ver obras clásicas, ¿sabes? Que me llamaban muchísima atención, y quise dar esa idea un tanto naive de si pinto versiones de obras como las que están en el museo, pero versiones en graffiti, pues quizá la gente entenderá que esto es graffiti. O sea, quiero decir que esto es arte, ¿no? que es algo que, bueno, todo el mundo puede entender directamente, no hace falta que pintes un cuadro, ¿sabes? Pero bueno, de alguna manera me causaba mucho impacto, y desde luego, aunque hiciera una versión de un cuadro clásico, cualquiera de ellos, en una pared, ya de por sí estaba resignificando mucho esa obra, ¿no? Esa obra que normalmente tú la ves en museo, pues no es lo mismo cuando lo ves en un espacio que está en la calle, que está semi-abandonado y que adquiere toda esa importancia, ¿no? Porque son espacios que para la gente significan su contexto. Y si tú estás en un contexto pobre, quizás eso pueda empeorar tu calidad de vida. Entonces, claro, si esos espacios de repente no solamente dejan de ser pobres, sino que adquieren un valor histórico y artístico de gran relevancia, eso cambia la vida de los demás. Y eso es una de las importancias que tiene el arte, ¿no? Y aún más el arte urbano, que está ahí para todos, ¿no? Porque el arte está también en los museos y la galería, y esos museos y galerías están abiertos para todos, pero no todos tenemos, desgraciadamente, el tiempo de acercarnos a visitarlos, ¿no? Quizá por la falta de educación cultural o educación artística que tiene la gente, porque quizá dentro del mundo de la educación y cómo nos educan a todos, pues parece como que hay mucho interés, obviamente, en que la gente sepa de matemáticas, lengua, cómo son el mundo en el que nos desarrollamos para ser buenos profesionales. Pero bueno, deberíamos de, creo yo, atender primero a saber quién somos y a tener un desarrollo personal que nos convierta en eso mismo, persona, y después ya aprenderemos todo lo demás, que eso se puede aprender rápido y fácil, ¿sabes? Vamos, el mismo ejemplo de mi madre, pues lo tengo, en la que una persona que a una avanzada edad, con más de 40 años, se puso a terminar sus estudios de bachillerato y acabó siendo una de las profesoras de trabajo social de la Universidad de Huelva, con varias carreras, y, o sea, que la importancia de todo esto o de la vida que vivimos es de saber disfrutarla, ¿no? Entonces yo creo que sería muy importante que en los espacios como las escuelas se enseñase a los niños a disfrutar de una obra de arte, como se nos enseña a disfrutar de la música, por ejemplo, o del cine, o de cualquier otro medio de comunicación o de expresión artística que nos ayude a entender más quién somos, o qué vida vivimos, por qué la vivimos, por qué lo sufrimos, por qué vivimos como vivimos, ¿sabes? Entonces, claro, es importante que eso mismo, que en el museo que fui creando poco a poco, pues se diesen esos espacios, y por lo que finalmente la gente se sintió tan orgullosa de esto mismo que estamos hablando, de esa resignificación de ese espacio, que de un sitio completamente inerte a nivel humano, ¿no? Porque estaba en un momento liminal, en un momento en el que ese espacio no era ningún tipo de espacio, solamente un espacio de transición, se convirtiese en un espacio realmente auténtico, con alma, con algo que decir y algo por lo que estar, que además no se había visto con anterioridad. Y claro, evidentemente, por eso la gente hoy día tiene esa quizá molestia por toda la pérdida de obras que han habido allí, y por cómo finalmente también se fue deteriorando esa situación tan propicia que se dio. Porque claro, evidentemente, un sitio que tenía esa importancia artística o cultural o patrimonial empezó a llenarse de lonas publicitarias, empezó a llenarse de vallas publicitarias, empezó a llenarse de esa imagen que realmente, pues, no aporta más que ruido en la vida de las personas, y se fue estropeando un poco todo y se fue perdiendo por algunas situaciones que de alguna manera, pues, son entendibles y comprensibles, evidentemente, pero por otro lado, ese espacio empezó siendo una cosa y acabó siendo otra. Entonces, ¿hasta qué punto la pérdida de esas obras, pues, simplemente se puede atribuir a lo que pasa, ¿no? con la vida, ¿no? Y bueno, ahí está quizá también el debate de todo lo que ha pasado quizá con los mercados antiguos finalmente.
¿Tú has notado alguna reacción especial en la gente sobre todo esto que está ocurriendo?
Sí, hombre.
La verdad que mi mujer, cada vez que ve tus dibujos, es que se queda embelesada, porque a ella también le gusta dibujar y tiene una afición. Uh-huh. Y bueno, era pasear por la calle en su tiempo y tenía que quitarlo porque se quedaba embobada allí, ¿no? Viendo.
Que me alegra saberlo.
Sí, eso es una reacción bastante importante en que la gente pueda observar eso.
Me alegro.
Es tu museo para ti y para la comunidad, claro.
Claro.
Y bueno, ¿cómo reaccionaste tú cuando te enteraste de que estaban derribando tu museo, podríamos decir?
Pues reaccioné, creo yo, emocionalmente, igual que reacciona cualquier vecino ante la pérdida de su patrimonio, ante la pérdida de algo por lo que se siente orgulloso y ante la pérdida de algo que ha significado para ti algo que ha sido especial, ¿no? Pero yo profesionalmente también estoy en otro plano, muy diferente. Hay que tener en cuenta que yo dejé de intervenir ese espacio hace muchos años de manera continua y empecé a intervenir otros completamente diferentes por las circunstancias de la vida. Entonces, claro, yo soy un vecino más y creo que ese espacio pues merece algo más que el final que se le ha dado, silencioso, como si no pasara nada. Por suerte tenemos a los medios de comunicación que evidentemente pues han hecho eco de eso y eso ha llegado a todo el mundo, porque a muchas personas pues probablemente no lo hubiesen sabido hasta que un día pasasen por allí y dijeran, anda, y esto ha desaparecido, ¿no? Pero bueno, está bien, la información está ahí y los periodistas están ahí para hacer llegar la noticia, ¿no?, de que esto ha desaparecido. Pero particularmente, ya te digo, a nivel personal pues lo siento como cualquier otro vecino de Huelva, pero a nivel profesional pues bueno, de alguna manera tengo que defender mi obra y la obra de todos mis compañeros, de todos los compañeros de mi profesión, porque que se destruyan estas obras y que no pase nada significa que después se pueden perder cualquier otra obra y tampoco pasa nada. Lo que pasa es que eso puede ir a peor, se pueden perder otras cosas que no son obras y claro, evidentemente, por eso mismo las cosas que son de todos, todos debemos de protegerlas. Y todos tenemos que entender que eso, que es una pintura, acabó siendo un icono de orgullo para la ciudad de Huelva, que ha sido destruido. Y deberían de alguna manera, las personas que llevan todo esto, no sé.
Eso es lo que te iba a preguntar. Si tú sabes quién detrás de quién está esa decisión y qué razones dieron para hacerlo.
No lo sé, más que lo evidente, ¿no? Más que lo evidente de que, bueno, pues esto son cosas que lo llevan organismos públicos, ¿no? Pues y algunos privados, pero desde luego son decisiones que se toman, evidentemente con un sentido y un conocimiento y una búsqueda de... seguro una mejoría de para el conjunto de la gente. Pero bueno, es que a ver, yo no soy ningún investigador privado ni esto es una cosa, yo creo que es algo que hay que simplemente denunciar desde la parte más objetiva o neutra de la palabra denuncia, decir, oye, esto no nos parece que se deba de hacer de esta manera, porque bueno, creo que debería de haber una consideración a esto, ¿no? Y el que, bueno, el que no haya considerado, que bueno, que dentro de lo público siempre hay personas que se dedican de manera especial a la parte cultural. Y me resulta notorio, o sea, me resulta muy curioso que no se hayan pronunciado. Gente que se dedica o que tiene cargos, imagino, ¿no?, que están dedicados a la cultura de Huelva. Esto no es cultura, porque en su silencio están diciendo qué les parece, qué es eso. Entonces, bueno, yo creo que habla de por sí mucho más esto que está pasando que la posible definición que te pueda dar yo o el posible apunte que te pueda dar yo. Yo creo que eso, bueno, lo sabe todo el mundo. Incluso la gente que no sabe explicarlo sabe que lo que está pasando, pues... la verdad que no debería de ser normal, no. Aunque pasa mucho y pasa en el mundo muchísimo, o sea, quiero decir que esto no es una situación excepcional, desgraciadamente en el mundo pasan cosas muchísimo peores, pero bueno, oye, yo creo que si no denunciamos cosas como esta, pues evidentemente, ya te digo, ¿no? O sea, esto, en fin, yo creo que todos sabemos lo que quiero decir.
¿Tú crees que hay persecución aquí y falta de respeto hacia el arte urbano?
No, para nada.
Porque después nunca. después de lo que hicieron con tus obras.
Pero es que no creo yo que... O sea, no es que no crea. O sea, no hay... Considero que no hay ningún interés especial en que mis obras no estén. O sea, sino simplemente...
Bueno, yo ahora te he hecho la pregunta en general. Que sí, no, no solo.
No. Vamos, yo no considero.
Otras personas
no considero, hayan... pese a que, bueno, después, como dicen, ¿no? La realidad supera la ficción. Pero yo no me voy a poner a pensar en ningún momento que alguien está atentando contra mis obras o contra el patrimonio artístico del arte urbano o que hay un plan premeditado. Eso no lo hay. Vamos, desde luego, si quieres, nos reímos aquí y contamos una bonita novela. Desde luego que no, lo que pasa que es que, a ver, yo entiendo que haya otros intereses y otra agenda y haya una búsqueda de decir, oye, ¿sabes? Y claro, de repente ahí pues, se da esa circunstancia y simplemente no se atiende, no se le pone, no se le da valor directamente, ¿sabes? Pero es que esto... A ver, yo entiendo que esto le puede pasar a cualquiera, ¿sabes? De repente tú pasas por encima de alguien, ¿no? Sin darte mucha cuenta y ni lo piensas, ¿no? De repente te saltas un CEDA y no pasa nada, pero alguien se tiene que parar, molestarse, incluso se puede hacer daño, ¿sabes? Con esa actitud en la que tú pasas y te vas y ya está, ¿no? Pero claro, está bien, ¿no? No está bien. Puedo entender que haya otros intereses, pero claro, evidentemente tienes que darte cuenta de lo que está pasando. Y lo que está pasando de alguna manera es que allí hay una serie de obras que tienen un valor hoy día resignificado por una carrera, en mi caso, la mía, que ha ido curricularmente en increchento, con lo cual, oye, vamos a ver si este señor además goza de, por suerte, y desde aquí doy las gracias, de la estima de tantos y tantos onubenses. Y los que no son onubenses, obviamente, en España y en el mundo, pues oye, yo creo que el tú hace caso omiso de esto que estoy diciendo, habla de una carencia obvia de que tienes que saber, ¿no? Porque que creo que deberías de reconocer, porque ahí creo que no se está reconociendo quizás mi trayectoria profesional y ni el trabajo que estoy realizando en esta ciudad. Pero bueno, que como te digo, o sea, yo sigo pintando, yo sigo con mi carrera va tan bien, o sea, tan increíblemente bien. Estoy tan contento con Huelva y con la gente que me llama de dentro y fuera de las fronteras de Huelva, que para mí esto me da igual lo que atiendan o dejan de atender, ¿no? Bueno, pues yo creo que se están equivocando, pero oye, es mi opinión, ¿no? Probablemente la de ellos, si tienen una opinión acerca de esto, que posiblemente ni siquiera la tengan, pues no sea la misma que la mía.
Yo creo que te deberían de haber llamado y darte una explicación, ¿no?
Eso es lo mínimo.
Claro.
Es que pero lo mínimo de lo mínimo que creo yo que...
Porque oye, es un patrimonio que tú has claro, dejado ahí a la ciudad.
Oye, mira, que esto no podemos hacer otra cosa que derribarlo, ¿no? Oye, pues mira, Dios, vamos a hacer un acto, ¿no? Solemne acerca de la importancia de esto, ¿no? Yo creo que eso sana muchísimas heridas. No hablo de las mías, ¿eh? Serán muchísimas heridas. Pero, no sé, entiendo que esto pues no es lo prioritario, evidentemente, para bueno, las personas que se dedican hoy día a dirigir o a llevar eso en concreto, ese espacio en concreto, y no lo han hecho, ¿sabes? Que muchas veces, ya te digo, es muy fácil hacer las cosas bien. Muy fácil. Sí. O sea, hacer las cosas bien... La diferencia es muchas veces tan mínima que es un poco tonto no hacerlo, ¿no? Es un poco. Porque no cuesta trabajo, incluso sale tan beneficiado de hacer las cosas muchas veces bien. Que bueno. Pero bueno, en fin, que la torpeza pues es un signo humano, claro y evidente. Todos pues somos torpes y hemos sido torpes y a veces pues no hacemos las cosas como se debiera, según entiendo yo. Pero bueno, así fueron las cosas.
¿Tú crees que si te dieran la oportunidad de reconstruirlo todo otra vez, porque igual escuchan este programa y ve lo dolido que estás tú, ¿no?
Bueno, yo no, Loren, te vuelvo a repetir. Hombre, yo no estoy dolido. Pero o sea, a mí personalmente ese,
o sea, ni contrariado siquiera. Hombre, que te hayan destruido unas obras de arte.
Yo lo estaría.
Bueno, ustedes lo estarían. Y yo personalmente, como artista, estoy en otro plano completamente diferente. O sea, mis obras hoy día considero que tienen un interés tan superior a esas, en mi opinión, que agradezco haberlas hecho todas ellas para conseguir hacer lo que estoy haciendo hoy. que para mí no es el culmen de mi carrera, ni mucho menos. Yo considero que me queda mucho camino por hacer. Claro. Tengo que hacer mucho trabajo y ya quisiera tener la oportunidad de aprender lo suficiente como para llegar un día en que yo diga, tío, esta es mi obra, esto es lo que yo quería decirle al mundo. Y todavía no estoy consiguiendo eso. Pero si de algo estoy orgulloso de lo que hago hoy día y de algo me divierte lo que hago, es gracias a que he hecho ese tipo de obras, ¿no? Pero es que yo estoy aquí y vivo en el presente. Esas obras forman parte de mi pasado y transité todo esto. A ver, sería para mí, por mi parte, muy tonto no haberme visto en esta situación muchas veces, ¿vale? De manera un tanto estoica, para lo que ya el duelo de la pérdida de todas esas obras y ese patrimonio que he cedido a la ciudad de Huelva, pues no lo hubiese ya pasado emocionalmente. Con lo cual, tío, sin más problemas, ¿sabes? Pero yo creo que eso va mucho más allá y creo que es un dolor público en general al que me uno y al que me parece que tenemos que estar diciendo, como se está diciendo, que, oye, no nos parece bien porque no sabemos lo que va a pasar allí en ese espacio. Pero desde luego hay veces que el ser humano ha conseguido cosas tan extraordinarias que simplemente el hecho de pensar que esas obras que están allí pueden coexistir con lo que futuramente vaya a ser aquello, pues podría ser plausible. Entonces, ¿por qué no se ha hecho? Es curioso. O sea, son preguntas que no tengo yo que resolver, sino que debería ser alguien que responda a ellas, pero no yo, ¿sabes? Yo lo que me tengo que dedicar es a pintar mi obra y a dar mi trabajo al mundo. Eso es lo único que yo tengo que hacer y exponer. Te doy gracias por poder decir esto aquí en público y que haya gente que sepa todo esto, porque me parece muy interesante que la gente sepa mi opinión acerca de esta situación, para que sepa la importancia que tiene todo esto, pero con un nivel de madurez en la que no hay que colgar a nadie, ni hay que chillarle a nadie, ni hay que decirle a nadie nada fuera de lo que no sea algo profesional, algo entre personas en las que uno pues se siente diciendo, oye, yo creo que esto lo puedes hacer mejor, tío, yo creo que no te cuesta nada de trabajo. Entonces todos aprendemos, porque la suerte de todo esto es que ellos también pueden aprender con todo esto, o sea, y espero que lo hagan, pero eso ya depende de lo que ellos quieran en su vida. O sea, yo particularmente no tengo ese problema, tengo otros muchos y tengo que aprender de ellos, pero eso que son los suyos, pues tendrán que hacerlo si lo quieren hacer. Yo trato de mejorarme a mí. Y en ese tránsito de vida y esa evolución personal, ojalá pues consiga pulir lo máximo que pueda todas las cosas que tengo que hacer para acabar siendo una persona que yo diga, tío, joder, ¿sabes? Lo intentaste y estoy orgulloso, muy orgulloso de ti. Pero bueno, esas son sus cosas, no las mías. O sea, yo no tengo ese problema. El problema no lo tengo yo realmente en este momento. Ya te comento que estoy tan contento con la vida que estoy viviendo a nivel personal y profesional, desde luego, que esto yo creo que es un problema de otros, no es mi problema, desde luego. Y espero que me entienda lo que te estoy diciendo.
Sí, 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 perfectamente.
Porque, desde luego, en lo que a mí respecta, estoy haciendo lo que tengo que hacer, que es responder a tus preguntas con respecto a eso, de esta manera, justamente.
Bueno, pues yo, la verdad que, como decía antes Emma, que yo me hubiera cabreado mucho y hubiera pedido explicaciones. No, es verdad, porque sí. Creo que el que en tu tierra... Sí. Te hagan esa putada.
Bueno, lo estás diciendo tú, Loren.
Ya.
Y bueno, y me parece bien y te entiendo. Pero yo qué sé, tío, yo creo que...
Bueno, de cada uno somos de una manera.
Claro. He hablado claro y conciso y creo que lo que estoy diciendo es suficientemente...
Huelva no cuida a sus artistas.
Pues a eso es lo que me iba no refiriendo. Que...
Bueno, pues eso...
Es mi opinión.
Exacto, es tu opinión, pero bueno. No quiero diluirlo, pero también podríamos decir lo mismo de España, ¿sabes? No es que nosotros seamos especialmente diferentes en ese aspecto, pero oye, en algún momento podríamos decir, vamos a parar, porque es que realmente hay muchos sitios que valoran a sus artistas en cuanto a que saben que eso es un valor real, ¿sabes? No es que sea algo tangible, o sí, pero que saben que eso genera un interés en el ser humano que lleva a la gente a moverse, a visitar, a estar. Y eso te da un valor obvio, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, no es como una montaña que está ahí y la gente va y lo mira. Estas cosas implican un esfuerzo personal. Y claro, evidentemente lo de esforzarse, pues las personas lo llevamos mal, ¿no? Fíjate tú que cualquier cosa que nos ayude a no hacer
lo que sea, pues no lo hacemos. Una misma conga, pues no lo hago, ¿no? Y no haces esto y no haces lo otro, y eres muy vago y te tumbas, y lo último que deberías de hacer es eso, ¿no? Pues esto mismo pasa con que si tú tienes que tener una obra y mantenerla, pues es costoso, pero el mantenimiento forma parte del trabajo, de lo que tiene que hacer una sociedad, de su patrimonio, para que eso siga funcionando bien. Pero como nosotros mismos nos tenemos que mantener con una buena alimentación, un tal, si no lo hace, pues sabemos todo lo que pasa, ¿no? Pues lo mismo pasa con las cosas propias. Entonces, claro, cuando se cuidan y se promocionan y se valoran, cuando tú valoras lo que tú tienes, la gente que viene de fuera lo va a valorar. ¿Qué pasa cuando tú no te valoras a ti mismo? Que nadie te valora. Difícilmente te valore a alguien. Gente que te ama mucho, que te conoce muy fuerte, sabrá amarte si sabe amarte. Porque amarte te ama. Pero saberlo hacer, lo mismo es más difícil. Aún así, claro, si tú no te valoras, nadie lo va a hacer. Si tú no le das valor a tus cosas, nadie le va a dar valor. Entonces, claro, es una pescadilla, entre comillas, que se muerde la cola, pero que es una pescadilla viva que enseguida podría soltar la cola y continuar navegando hacia el sitio donde quiera ir, que es lo que queremos hacer en nuestra sociedad, lo que es evolucionar, ir donde queramos. Pero no estar en esta tontería en la que, bueno, se le da valor a cosas que quizás ya de por sí vengan dadas por la tradición, por unas costumbres, por un tal, pero otras nuevas, de las que tendremos que hacer un acopio para un futuro y las nuevas generaciones, ojo, no sé si están pensando en ellas, pues deberemos de cuidarlas, que de verdad, yo considero que es que podría parecer que esto es muy costoso, pero creo que como te pasa, como cuando te pones a trabajar, que te pones y dices, uff, lo que tengo, pero en cuanto te pones no cuesta tanto, ¿sabes? Creo que no cuesta tanto. Seguro que cuesta mucho menos de lo que pensamos, y la retribución con respecto a lo que vamos a conseguir cuidando de esas cosas, promocionándolas, valorándolas, teniéndolas ahí como una cosa más, no como la única, desde luego, pues no va a hacer más que ayudarnos a tener nuevas oportunidades en el futuro, y más en un mundo como el que vemos ahora, que se necesita crear cosas que demande la gente, que necesite la gente. O sea, tenemos que estar en innovación, y quizá el arte urbano sea innovación también. Es algo nuevo, es algo que hay que prestar atención. Y sociedades muy avanzadas, que están un poco más en decidiendo qué es lo que pasa, suele tender a la innovación, a lo último, porque saben que este es el mundo de las ideas. Y si estás con las ideas antiguas, pues eso puede tender a desaparecer o a quedarse obsoleto. Pero es que todo está en lo nuevo que pase. No sé, me resulta un poco ridículo tener que decirlo yo, porque creo que hay gente que está debe estar preparada para pensar en esto y dedicarse a esto ahí, porque yo me tengo que dedicar a pintar y luego mis obras hablan de todo esto, pero yo no puedo darle los botones ni decirle a la gente, no, hagan aquello o hagan lo otro.
Se supone, ¿sabes? ¿No?
Yo, y ojo, lo digo.
Se supone que tenían que reaccionar.
Exacto. Gracias por cortarme, Loren, porque es que me...
Se embala.
Bueno, de todas formas te tenía que cortar porque tenemos ya el tiempo encima.
Yo solamente le quiero hacer una pregunta.
Venga, sí.
Yo me he fijado en tu obra, que a mí me encanta. Qué bueno. Pero veo que resalta el color rojo. ¿Es por algo especial?
Hay varias, claro. Está el gusto personal, esta intención cultural y estética, y hay tantas y tantas cosas que ha pasado a lo largo de mi vida por las que me han llegado a vincularme mucho con ese color y llevarlo un poco como parte de mi obra. Quizás soy una persona que le gusta también, hasta cierto punto, de alguna manera, llamar un poco la atención, y ese es el color que más excita, de alguna manera, a la visión humana, a los conos de la visión humana, por la frecuencia de onda que tiene este color. Y lo uso, pues, como con la intención eso de generar lo que he intentado generar en muchas de mis obras, que es un impacto. Pero bueno, después de eso hay otras profundidades. O sea, mi obra, pues, tiene partes más superficiales y partes más profundas, tiene, pues, una serie de características por las que me llevan a utilizar una cosa u otra, ¿sabes? Entonces, a ver, pruebo muchas cosas, pruebo muchos colores, pruebo mezclas, pruebo tal, pero actualmente estoy en eso, aunque probablemente por la edad me o por la edad, o por lo que sea, ¿no? Porque me aburro, pues cambie un poco. Pero que es importantísimo, sí, es verdad. El color rojo, desde luego, es un color que siempre me ha gustado. Yo desde pequeño siempre elegía la ficha roja, si me la dejaban. Esa es la que iba a coger yo, seguro. Vamos, pasa que todo el mundo quiere la ficha roja, es normal. La que quiere, la que llama más la atención, pero bueno, que, en fin, son características personales que como artista, bueno, puedo dejarla a un lado. Simplemente es más.
Me parece estupendo.
Bueno, pues estamos encantados de verdad de que hayas venido y nos haya contado todo lo que nos ha contado, que no es poco, ¿eh?
Hablamos muy bien, muy bien.
Qué bien.
Y bueno, ya sabe que tiene las puertas abiertas del tornillo aquí en Hispanidad Radio. Y cuando tú quieras contar algo, pues nada más que tiene que llamarnos por teléfono, ¿no? Emma, creo que tiene tu...
Sí, lo tengo, lo perfecto. Tengo por él. Y el que se ponga en contacto conmigo, que...
Valoro y agradezco mucho esa puerta y desde luego el momento en el que lo necesite la os llamaré. La verdad, esto es muy cómodo y un espacio para poder hablar así con un poquito más de tiempo, pues genial, porque hay cosas que necesitan esas palabras.
Y yo le pido a la ciudad de Huelva que sigan a este artista, que es un... de verdad, es calidad. Que son artistas de Huelva, que la gente se cree que no tenemos artistas, tenemos unos artistas muy buenos, muy buenos.
Y cuando se promociona y hacen su trabajo, pues hay gente que se dedica a estropearlo, ¿no?
Bueno.
En fin, no vamos a seguir más por ahí.
No, por favor.
No.
Y esperemos que tomen y tomen idea y que rectifiquen.
Esperemos que todos hagamos las cosas todo lo bien que podamos. ¿Sí?
Bueno, pues nos vamos. Ya te hemos dicho que cuando tú quieras estás invitado.
De verdad, ¿eh? Que es en serio.
Y yo lo digo de verdad, que yo voy a venir para acá otra vez. Seguro, ¿no? Tengo claro. Además, seguro que muy pronto.
Y estamos encantados de haberte recibido y de que nos haya contado todo lo que has hablado. La verdad es que yo creo que hoy, si no te conocía nadie, creo que... parte de conocimiento ha adquirido, ¿eh?
Me alegro que no os haya aburrido con mi charla.
Lo único que le hubiera faltado es que le hubieran puesto tu obra por delante, pero vale. Pero hay partes que le has explicado también que se la han podido imaginar. Y muchas veces la imaginación pues es más fuerte que la visión.
Sí, desde luego. La visión es un órgano que te puede engañar, pero la imaginación, desde luego, sí quieres te engaña, si quieres no, pero que es mucho más interesante la imaginación que la visión, desde luego.
Bueno, pues hasta la próxima.
Hasta la próxima, amigos.
Pásenselo bien, disfruten.
Eso, y cuidado con la lluvia.
Sí, y con las ratas que están ahí con las gabardinas.
Gabardinas y bufandas y todo.
Madre mía.
Look at the cars going nowhere fast. They disappear like you.
El tornillo FM. En Hispanidad Radio, tu cita cultural de todos los miércoles. En la banda de frecuencia modulada 101.8. Desenróscate con el tornillo, un programa cultural de todos los miércoles, donde encontrarás citas varias, entrevistas varias. Y ya sabes, te acompañaremos de las 8 de la noche hasta las 10 de la noche. ¿Estás aburrido? Quédate con nosotros. ¿No sabes qué hacer? Te invitamos.